estamos en línea con José Ignacio de Mendiguren, que además preside la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados y es dirigente de la UIA de Mendiguren. Romina Mangel, ¿cómo anda?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien. ¿Hay acuerdo para votar el presupuesto hoy?
Yo creo que sí. Yo creo que lo vamos a sacar. Se trabajó mucho durante todo este último mes. Mucho. La verdad, estoy muy orgulloso del Congreso y cómo está funcionando, porque ahí cada uno mantiene sus espacios, pero hay con mucho sentido de responsabilidad, contribuyendo a la gobernabilidad y incorporándole todas las cosas que creen que se deben incorporar.
¿Por qué creo de Mendiguren?
No, hay un dictamen ya siempre, bueno, por eso existe el recinto, ¿no? Porque todavía hay posibilidad de debatir, pero prácticamente el dictamen de mayoría ya está firmado y, bueno, discutimos hace más de un mes, Romina, ¿no? Así que creo que es una buena tarea del Congreso de buscar los consensos a pesar de las distintas posiciones. Así que bueno, pero mire, muchas medidas que este presupuesto tiene.
¿Pero cuáles pueden ser, digamos, los puntos o cree más álgidos o que se pueden llegar a discutir a lo largo del día vinculado al presupuesto 2017?
Mire, una de las cosas, además, lo que siempre se discute, ¿no?, que tiene que ver con las distintas partidas, que tiene que ver haber devuelto a ciencia y tecnología, porque para nosotros era un símbolo, un signo muy importante del país que uno quiere a futuro. Si le estoy quitando presupuesto a un sector que es clave para que la Argentina cambie su matriz productiva, para que Argentina pueda ser un país de alto valor agregado, bueno, esto se ha corregido. Pero lo más importante para mí, fíjese, es que también se busca limitar las facultades extraordinarias. Allá la Argentina vive del 2001 con la emergencia económica, donde prácticamente el presupuesto era una manifestación, una expresión de deseo, porque después el jefe de gabinete reasignaba partidas y así vimos lo que pasó en los últimos años. Acá hemos puesto un límite, nos hubiera gustado que fuera más a nosotros. Nosotros pusimos una propuesta que como máximo la reasignación podía pasar a un 5%, de lo que es el presupuesto. El gobierno pedía 10, bueno, el primer año lo hemos puesto en 7.5%, y al segundo año va a ir al 5%. Esto es clave, Romina, porque siempre cuando uno está en la oposición dice que hay que limitar las facultades
del otro, ¿no?
Pero cuando llega al poder es una herramienta tan importante que le da tanta discrecionalidad que nunca más se quita. Así que en esto pusimos mucha fuerza. Lo hemos prometido ya en la campaña de que esto iba a ser así. Así que este es un camino que iniciamos, que para mí es de las cosas más importantes que tiene el gabinete, que tiene, perdón, el presupuesto, ¿no?
De Mendiguren, Francisco Jueguen, buenos días.
¿Cómo le va?
Bien, quería preguntarle, porque los diarios retrataron en estos últimos días, digamos, cómo fue la negociación en la comisión, y básicamente lo que, mi interpretación, se terminó negociando en este toma y daca fueron mayores recursos para los gobernadores, para los gobiernos provinciales, con menor discrecionalidad, si se quiere, por parte del gobierno. Aparte, mejoran la refinanciación de las deudas de las provincias y demás, y el gobierno pidió a cambio una mayor responsabilidad fiscal. ¿Se puede interpretar así un poco el toma y daca para de negociación del presupuesto?
Siempre es así, ¿no? El presupuesto, y los gobernadores tienen un poder muy fuerte en senadores. Pero también hay un tema que a nosotros nos preocupa mucho, lo hemos ya hecho notar, lo hemos visto, que es el endeudamiento, ¿no? La Argentina ya tuvo este vicio del alcohólico, ¿no? De en vez de resolver los problemas que nos llevan a la falta de dólares, que es poner en marcha en forma urgente la economía real. Hablo de la economía real porque es la que genera los dólares. Usted tiene los servicios, son muy importantes para una economía, pero no generan dólares. Y cuando uno toma deuda, el exterior se paga con dólares. Y el problema de la Argentina, endémico, ya que caemos cada 10 años en la restricción externa, es decir, en la falta de dólares, se debe básicamente a que Argentina le vende al mundo lo que vale poco, materia prima, y le compra al mundo lo que vale mucho. Entonces, cada vez que estamos en un periodo de crecimiento, viene una crisis, porque no nos alcanzan los dólares que generamos para sostener el crecimiento. Entonces, cuando viene esta crisis, siempre lo digo, en vez de atacar la causa, aparecen dos clubes, el club de los devaluadores o el club de los endeudadores. Los que dicen, esto se arregla devaluando, y no se arregla devaluando la infraestructura, la falta de ferrocarril Belgrano, o los que vienen y dicen, bueno, este agujero que se nos produjo, financiémoslo, pero no financiar resolver el agujero, es decir, pasar una economía con mayor valor agregado, si no financiamos el agujero. Entonces, esa deuda, que quede claro, no tiene capacidad de repago. Entonces, generamos una deuda que después, como se aleja de la economía real, empieza a tomar una inercia en sí misma, se aleja. Entonces, Argentina, ya nos pasó cuántas veces, en vez de depender de la generación de riqueza, depende del flujo internacional de capitales.
Ahora, ¿se le puso un límite en el presupuesto al endeudamiento? Esto por un lado le quiero preguntar, y después, ¿usted cree efectivamente que el gobierno hoy se pasó de rosca, si se quiere, con la deuda emitida hasta ahora?
Sí, yo creo que la tendencia, porque estamos empezando. Además, cuando yo veo que estoy contrayendo deuda, pero, por ejemplo, discúlpeme, yo no soy economista, no soy empresario, pero veo que vamos a ir a un acuerdo de libre comercio con China, dijo el presidente. Pero yo pregunto, porque nadie habla de esto, para mantener la matriz de venderle el 90% de poroto de soja, ni siquiera el aceite de soja, y comprarle el 90% de productos terminados, con esa matriz, Argentina va a seguir con su problema de falta de dólares en forma permanente. Si Argentina va a seguir exportando trigo, e importando fideo, por decir un ejemplo, ¿no? O como lo contaba, creo que lo tenía ustedes el otro día, Bélgica exporta 2 millones, produce 2 millones de toneladas de trigo y exporta trigo por 3.200 millones de dólares. Argentina produce 8 millones y exporta por 800 millones de dólares. ¿Por qué? Porque Bélgica lo hace el 80% en fideos, galletitas, y nosotros el 90% de lo que exportamos es en trigo y en harina como mucho. Entonces, con esa matriz productiva, que yo no escucho el debate de cómo la vamos a cambiar, y que la deuda que tomemos viene directamente a cambiar esa matriz para que produzcamos el doble de dólares, bueno, estamos tomando deuda para repetir la historia argentina, que por poco que sea, va a ser impagable.
De Mendiguren, quiero llevarlo a otros dos temas. Uno tiene que ver con el bono. Usted es parte, es miembro de la Unión Industrial Argentina, y esto generó mucho revuelo entre muchos de las empresas y demás que forman parte de la UIA, porque dicen no podemos pagar en este contexto de recesión un bono como quiere el gobierno, con un piso de 2.000 pesos para todos los sectores y para todos los empleados privados. Por un lado quiero preguntarle esto, y también quiero preguntarle porque se había empantanado este proyecto de participación público-privado, y tengo entendido que hubo, digamos, algunos cambios que aceptó el gobierno, incluso algunos que propuso usted, y que darían luz verde también a este proyecto oficial.
Sí, a ver, este proyecto, veamos la magnitud, es un proyecto muy, muy grande, ¿no? Muy importante, prácticamente todo lo que es su plan de infraestructura, todas las inversiones que tanto ha anunciado a futuro. ¿Qué significa un plan, este proyecto, para entenderlo? Bueno, el gobierno tiene un régimen de contrataciones del Estado que tiene que ver con un régimen normal donde hay que licitar en cuanto a precio, transparencia, principio de igualdad. Bueno, acá lo que se está haciendo es salirnos de ese régimen y crear un nuevo régimen de contratación del Estado, como si el Estado fuera un privado. Conclusión, todo lo otro no se aplicaría, ¿correcto?
Claro.
Bueno, esto todos los países del mundo lo tienen, pero lo tienen como un régimen de excepción. Usted tiene que hacer una represa. Pero acá se está aplicando, prácticamente va a ser la generalidad, va a ser eso, y la excepción el viejo régimen. Acá con este sistema va a construir de una vereda, de un cordón, a una represa, ¿no?
Estamos perdiendo, ¿no? ¿Nos escucha bien, de Mendiguren? Nosotros no, se nos está cortando, a ver.
A ver, yo lo escucho bien.
A ver, probemos ahí.
¿Hola?
Sí, ahí nos vamos escuchando.
Bueno, ¿ahora me escucha?
Sí.
Bueno, usted entonces, este régimen es muy amplio, se puede hacer tanto una estación de servicio como una destilería. Y bueno, entonces acá el Estado se pone como un particular más. Entonces el Estado puede eludir todas las normas que tiene que ver con la contratación, tiene un régimen especial. Bueno, entonces, ¿qué hicimos con esto? Primero, darle mucha más transparencia al régimen, que es lo que vino de senadores, que para mí era muy mal proyecto, soy muy franco, ¿no? Daba mucha arbitrariedad, porque calcule que el Estado, además, garantiza al privado la rentabilidad, claro. Le deja contratos en dólares. Usted puede hacer una privatización encubierta, porque va a licitar una planta eólica, y bueno, yo cierro con un privado, le garantizo tarifa, le garantizo rentabilidad, le permito indexar, algo que está totalmente prohibido en la legislación argentina, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hicimos? Primero, ordenar muchísimo más, darle transparencia al sistema, y después, para mí, algo que soy industrial, que era muy malo, que no se le daba, en semejante proyecto de 80, 90 mil millones de dólares, ninguna participación especial a las pequeñas y medianas empresas argentinas o también empresas nacionales. Brasil da un 25% de participación de lo que se licita, México también. Es decir, ningún país que tiene semejante cantidad de plata para invertir lo deja de utilizar como una palanca de desarrollo interno, de derrame interno, y más cuando uno tiene la falta de trabajo y la falta de crecimiento de los sectores industriales. Entonces, bueno, logramos incorporar que la ley de compra nacional se aplique a este régimen también, y después lo que más importante, que yo sí, fue una propuesta que yo hice ayer, y la CGT también lo tuvo muy claro, yo el día lunes me había reunido con la CGT junto con la Comisión de Industria y estos temas los planteamos, bueno, que sí, hemos logrado que una tercera parte de todo lo que se licite tiene que tener la participación de la producción local.
Ahora, de Mendiguren, bueno, entonces este proyecto avanzaría. Con respecto, sí. Y le pido, por favor, una respuesta muy corta, bueno, con respecto al bono.
Al bono, bueno, sí. el bono, por eso, es muy simple. Es bueno que se va a entender la diferencia. Una cosa es, primero todo, comprendemos que hay que mejorar el poder adquisitivo del salario, ¿sabe por qué? Porque es el motor de nuestro mercado. Si no tenemos salario, nosotros le vendemos al mercado interno, nos quedamos sin combustible. Ahora, hay tres sectores que son distintos. El sector servicios tiene un solo convenio que lo firma con Cavalieri. El sector bancario tiene un solo gremio, un solo que lo firma con Palazzo. El sector industrial tiene 1.200 convenios que van desde una pequeña empresa donde el salario significa el 80% de su costo, 70%, a una gran empresa de capital intensivo donde el salario significa nada más que el 10 o el 15. Entonces no se puede tomar una medida generalizada. Por eso lo que nosotros planteamos es que sector por sector nadie conoce mejor cómo le va a su sector que el sindicato correspondiente. Entonces dejamos que se negocie. Unos podrán pagar más, otros podrán pagarlo en cuotas, otros a lo mejor no podrán pagarlo. Pero lo que tenemos que dejar es que sector por sector negocie.
Ignacio de Mendiguren, lo dejamos para una sesión que parece va a ser bastante larga. La vamos a calificar nosotros, siendo tan originales como siempre, de maratónica. Se la espera hoy.
Sí, pero Romina, pero perdóneme que quiero rescatar otra vez el excelente trabajo del Congreso. La semana pasada se lo criticó porque un proyecto volvió a comisión. Sí. No, eso es muy bueno. Volvió a comisión, se lo enriqueció, hay más debate. Yo estoy seguro que los inversores...
¿No trabajaba bien el Congreso?
Muy bien.
No trabajaba bien, digo, porque destaca cómo trabaja ahora, cómo está trabajando ahora el Congreso. Le pregunto si es en contraposición a cómo trabajaban.
Trabajamos muy mal. Yo 2 años anteriores fue una de las frustraciones más grandes de mi vida, porque no podíamos aportar, no podíamos legislar. Todo lo contrario. Y no lo rescato a todos los sectores, a todos los sectores que están trabajando muy bien, y el gobierno no podrá quejarse que teniendo minoría ha sacado todas las leyes que ha necesitado, bueno, por supuesto con las correcciones que hay que sacar, pero va pues un reconocimiento a ese Congreso que realmente enriquece las leyes. Y estoy seguro, Romina, que los inversores que vengan a tratar para este régimen público-privado van a estar mucho más tranquilos que un proyecto salga con mucho consenso, que haya la menor cantidad de zonas grises posibles para que ese contrato no termine judicializándose. Así que esto es en favor de la Argentina y no es un Congreso que quiere ser chicanero o que obstruye las leyes.
Ignacio de Mendiguren, lo dejamos entonces para ir a trabajar en el día de hoy, que van a tener mucho para hacer. Muchísimas gracias por la comunicación.
Gracias, Romina. Hasta luego.